animales, en nuestras mascotas, y también tocamos algunos temas como enfermedades de verano, por ejemplo pulgas, garrapatas y otras enfermedades que proliferan también con las altas temperaturas. Vamos a escuchar lo que nos decía la doctora Ivana Schneider.
Bueno, Ivana, estamos atravesando una ola de calor bastante importante en nuestra región y es inevitable hablar sobre los golpes de calor también en las mascotas, ¿no?
Hola, ¿cómo te va, Ana, y a toda la audiencia? Sí, es un problema muy importante. Brinkmann es una zona que cada vez está soportando temperaturas más altas con el correr de los años, así que es un dato a tener en cuenta, es una cosa que hay que tener fresca siempre al día y pendiente y estar pendiente de esa situación si nosotros tenemos mascotas y sobre todo si nuestras mascotas tienen una vida al exterior. Hay que estar pendiente mucho de las comodidades y de las situaciones que yo les debo, de las cuales lo tengo que proteger y de las cuestiones que tengo que brindarle mínimas de seguridad y de bienestar a nuestras mascotas.
¿Cuáles son los comportamientos que tenemos que tener en cuenta de los animales para, bueno, darnos cuenta de que pueden estar sufriendo un golpe de calor?
Bueno, hay un dato muy importante a tener en cuenta, es que no sé si han observado que los perros no tienen glándulas sudoríparas sobre su piel, solamente en las almohadillas digitales. Entonces, no sudan como nosotros. Tienen un mecanismo de eliminación de calor mucho más pobre. Por ejemplo, un animal que suda muchísimo y que es muy notorio la sudoración es el caballo. Tiene una capacidad de eliminación del calor. Es muy notorio verlos después de correr o trabajar todos sudados. En cambio, los perros, los gatos no. Entonces, su mecanismo de eliminación de calor es básicamente por el jadeo. Porque cuando nosotros vemos al perro que está con la boca abierta, la lengua fuera y que parece que está respirando rápido. Eso no es una respiración en sí, no es un intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, sino que es una eliminación de vapores y con eso una eliminación de calor. Pero es mucho menos eficiente que la sudoración. Entonces, cuando el animal eleva su temperatura corporal, porque es homeotermo, tiene que regular su temperatura en relación a la temperatura ambiental. Cuando la temperatura ambiental es muy alta, le cuesta mucho bajar a la temperatura corporal del perro, que es más o menos en 38 grados. Igual es una temperatura más alta que la nuestra. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a estos cambios de conducta en nuestros animales, sobre todo si son animales que han estado en situaciones de alto calor, que quedaron en el patio, que quedaron en poca sombra, que no estuvieron con agua fresca, que quedaron, ni que hablar si es un animal que quedó encerrado en un auto o al rayo del sol atado. Obviamente, ese tiene prácticamente riesgo de vida. Pero proveerle al animal situaciones mínimas de confort para no llegar a estas situaciones.
¿Tenemos que preocuparnos cuando los vemos jadear mucho? Porque bueno, ahora es muy común verlos a los animales jadeando así, de esa manera.
Todo depende de por qué motivo jadea. Si el animal estuvo caminando, haciendo ejercicio, que yo, es normal que va a jadear. Si el animal estuvo en el patio, jugando, corriendo, es normal que va a jadear. Ahora, si el animal está quieto, en una situación de reposo, y está en un ambiente con una temperatura muy alta externa y jadea mucho, bueno, obviamente que lo importante es refrescarlo, no tirarlo a la pileta, no tirarle un balde de agua helada, sino proveerle agua fresca, pequeños tragos en pequeñas porciones, varias veces. Le podemos poner paños mojados con agua fresca abajo de las axilas o en el pliegue de la ingle para que vaya bajando su temperatura corporal, y urgente consultar con el veterinario para que lo revise y vea si esa situación en la que está el animal es una situación problemática y necesita otro tipo de atención, o con proveerle un espacio fresco, calmado y de confort es suficiente para que vuelva a su temperatura corporal. Ellos tienen la capacidad de hacerlo, pero depende del ambiente y de la situación a la que estuvieron expuestas, ¿no es cierto?
¿Y con la pérdida del apetito en estos tiempos?
Bueno, eso es otro tema a tener en cuenta. Se recomienda, salvo que sean cachorritos muy chiquititos, que tienen que comer muchas veces al día, pequeñas porciones muchas veces por día. Si no, los perros adultos o ya más grandes, conviene darles temprano a la mañana y tarde a la noche, cuando ya la temperatura corporal descendió. ¿Por qué? Porque cuando el animal come, igual que la persona, el metabolismo de los alimentos genera producción de calor en el cuerpo. Entonces, no es lo mismo un humano que almuerza o cena y después se va a descansar un rato, se queda tranquilo, hace una digestión, a un perro que después queda al rayo del sol. Uh-huh. Entonces, esos animales, bueno, preferentemente darle de comer tempranito a la mañana y tarde a la noche. Cosa de que cuando haga la digestión, no eleve eso también su temperatura corporal y sume a la situación de calor ambiental.
Uh-huh. ¿Refrescarlos?
Refrescarlos. Algo que es muy práctico y es sencillo y no me genera grandes gastos es con un rociador, un gatillo, ponerles agua fresca, rociarlos en el lomo, no mojarlos, sobre todo perros que son con mucho pelo o subpelo, porque después cuando quedan mojados, el golden, el labrador, el ovejero alemán, todos perros de mucho pelo, suelen hacer dermatitis porque levantan la temperatura y se le calienta tanto la piel, y como la piel no está limpia, el perro después se muerde, se rasca y hace dermatitis secundarias porque en realidad el nombre vulgar de esta patología es parche caliente, porque si vos lo tocas, está tan caliente que son lesiones de mordida y de rascado, son secuelas muchas veces de haber quedado mojados. Entonces, rociarlos con un gatillo, con un rociador, y ponerlos enfrente de un ventilador, por ejemplo. Eso ya los refresca mucho. Y es económico y es sencillo y todo el mundo tiene. Claro.
Bueno, otro de los temas en esta temporada tiene que ver con las pulgas, con las garrapatas, las enfermedades, ¿no?
Bueno, hoy en día estamos sufriendo una infestación, se llama, de ectoparásitos, de pulgas y garrapatas, muy importante. Tiene que ver con que, bueno, durante el año persisten los huevos en el ambiente de pulgas y garrapatas, y cuando las condiciones ambientales son propicias para el huevo, para eclosionar, busca un animal y se surbe y vuelve a repetir el ciclo. Por suerte también hay un montón de mercado, de productos en el mercado hoy en día que son muy efectivos. Algunos son más prácticos, otros no tantos, otros son más económicos, otros un poquito más caros, pero hay para todos los bolsillos, así que es muy importante que controlemos esto, porque bueno, las picaduras de pulgas, las pulgas se pueden subir a los humanos circunstancialmente, ¿no es cierto? Igual que las garrapatas, tiene que ver con situaciones de mucho hacinamiento, de poca higiene, de animales que duermen en las camas con los propietarios, que están muy llenos de pulgas y garrapatas. Y una cosa que, un dato no menor, es que los parásitos, estos, las pulgas y las garrapatas, transmiten un montón de enfermedades a las mascotas. Son enfermedades que se transmiten por la sangre. Así como el mosquito, nosotros nos contagia dengue, por ejemplo, por chupar sangre de una persona infectada y después chupar a otro, le transmite esa sangre infectada cuando chupa para succionar, como que escupe un poco de sangre infectada con el virus o con el parásito o con la bacteria intracelular del glóbulo rojo. Hay un montón de enfermedades que se transmiten por esta sangre. Entonces, no solamente son peligrosos los parásitos por el hecho de que chupan sangre, sino que transmiten otro montón de enfermedades que son graves, como por ejemplo la leishmaniasis, que estuvimos hablando hace un tiempo, esta especie de mosquito que transmite la leishmaniasis. Son enfermedades mortales, que son muchas zoonosis que se transmiten a las personas. Entonces, también por este motivo hay que controlarlos.
¿Alguna otra recomendación?
Bueno, siempre la recomendación es que ante la mínima duda consulten con su veterinario de confianza, que no se larguen a hacer cosas porque le dijeron esto, aquello, porque muchas veces podés agravar el cuadro, que es nuestra obligación, si tenemos una mascota, proveerle un espacio de cuidado mínimo, una situación de confort para generarle un bienestar animal. Es muy importante tener en cuenta esto y empezar a educar a que si nosotros queremos tener mascotas, tenemos que hacernos responsables de generarles un espacio mínimo de calidad de vida. Si no, lamentablemente, yo considero puntualmente que no hay que tener mascota. Si no me voy a poder dedicar el tiempo y el dinero que sea necesario, es verdaderamente, a mi manera de ver, poco amigable, es cruel tener una mascota si no la voy a poder atender. Así que siempre ponerse en el lugar de la mascota, y antes de adoptar una mascota o de comprar un perro, lo que sea, pensar si me voy a poder hacer cargo, hacerlo en forma responsable. Por eso lo que venimos fomentando hace mucho tiempo atrás, la tenencia responsable de mascota. Implica una responsabilidad para no generar después problemas en la localidad, en el barrio, con los vecinos, o generarle, sobre todo, un sufrimiento al animal.
Gracias.
De nada.
Ahí estaba la palabra de la médica veterinaria Ivana Schneider. ¿Qué hacer? ¿Cómo evitar los golpes de calor en nuestras mascotas?